A nivel de YouTube suena el micrófono.
Perfecto.
1, 2, 3, 4, sí.
Cuando quieras.
Bueno, pues buenas tardes a todos. Le he dicho a Hilario, a quien lo primero que tengo que hacer es agradecer a Hilario y al aula de actualidad de nuestra parroquia, el que contéis de nuevo conmigo. Yo bajaría un poco el volumen de esto. Pues sí, uno, dos. Se oye bien, ¿no? Pero. Igual mucho.
Poco fuerte.
Me lo parece a mí que soy medio sordo. Sí, uno, dos, tres, cuatro, sí. Mejor ahora. Mejor ahora. Hilario, por favor. Estás mucho mejor del carácter ahora. Bueno, que lo primero es agradecer a nuestra parroquia, al aula de actualidad y a Hilario, que es el que contó conmigo. Pues eso, que pueda de nuevo contar un relato. Le he dicho que si me presentaba a él, y dice, ¿qué te voy a presentar? Ya eres de la casa, y bueno, es verdad que aquí estamos amigos y vecinos, y me vais a permitir que os tutee, ¿puede ser? Sin faltar al respeto, porque mi hermano y yo venimos de una familia muy educada y no faltamos al respeto. Bueno, pues nada, bienvenidos, y de verdad que mil gracias por estar aquí. Encima es un horario un poco tardío, porque no sé si saben, o algunos de los que vienen por primera vez, que en estas conferencias se suele esperar a que acabe la misa para que se puedan incorporar algunos. Y sin más, porque los minutos ya van pasando, pues con este título, La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que se extiende por 9 años, desde 1800 a 1812, dijo Edward Jenner, médico inglés, descubridor de la vacuna en 1796, de nosotros, del Imperio Español, y con respecto a la vacuna, no puedo imaginar que en los anales de la historia haya un ejemplo de filantropía más noble y más amplio que este. Yo en esta página de la historia digo que con el relato que he preparado, de verdad que creo que debemos disfrutarlo. Incluso tú, Gerard, aunque sea británico, hoy te alineas con nosotros, ¿no? Al 100%. A mí me parece que es una página extraordinaria de la historia de España, y una página que por sí sola desmonta la leyenda negra, que la tenemos ahora tanto de actualidad, José, que hemos estado hablando de ella, porque una nación que sea fanática, ignorante y atrasada no puede llevar a cabo lo que yo voy a explicar ahora. Y porque además una nación que hubiera sido genocida, como dice la leyenda negra, es incompatible tratar de vacunar a todos tus súbditos si eres una nación genocida. ¿De acuerdo? Así que creo que son 9 años... los que creo que hay que sacar pecho, y bueno, os lo voy a tratar, contagiaros el entusiasmo que me provoca a mí esta historia. Bueno, el rumbo que pretendo seguir es, vamos a ver un poco al principio el contexto de la expedición. Zarparemos desde La Coruña con la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, y a ver si tenemos algún minuto para poder formular alguna pregunta, o si quieren intervenir. Que yo desde el principio propongo un acuerdo win to win. Yo gano, tú ganas. No, es que hay conferencias que al final, con los debates y las tertulias, nos chupamos, perdón por la expresión, dos conferencias enteras. Entonces propongo que, de verdad, si quieren hacer alguna pregunta, que a mí me encantaría, no es que tenga respuesta para todo, pero que lo hagamos de manera telegráfica, y yo, en justa correspondencia, pues también responderé de manera breve. Es un buen acuerdo. ¿Te parece? No, sobre todo estoy ya apurado porque sé que la hora se nos puede ir demasiado adelante. Bueno, pues vamos a empezar con el contexto de la expedición, y para ello hay que hablar de tres aspectos importantes. Primero, la vacuna, la enfermedad, la viruela propiamente dicha. Tendremos que hacer mención al caso de América, excepcional, por lo que veremos luego. Y finalmente hoy vamos a romper una lanza a favor del rey más indolente, el peor rey que hemos tenido en España, bueno, el segundo, si no fuera porque el título del peor lo tiene su hijo, Fernando VII. Sin embargo, pues él es el artífice, y con gran determinación quiso que esta gesta se llevara a cabo. Bien, y lo digo, bien podía haber pasado la historia como un rey grande, aunque solo fuera por esta página de la historia. En cuanto a la enfermedad, estamos hablando de la enfermedad más mortífera de la historia del mundo. Ha sido el gran azote de la humanidad. Traigo aquí un ranking de las pandemias más letales. Espero a contarles la viruela, cuántas personas se llevó en el mundo. El sarampión, 200 millones. La peste negra, 200 millones. La mal llamada gripe española, 75 millones, el SIDA 35, el actual COVID ya se ha llevado más de 5 millones en el planeta Tierra y supera al cólera y al tifus, que ha quedado en 3 millones. Pero es que la viruela es incalculable. Cuando digo incalculable, no es una manera de hablar, es que es literal. Porque 300 millones solo en el siglo XX. O sea que los números, como digo, pues son incalculables. Fue una enfermedad que mataba a una persona de cada 12 en el mundo. Un tercio de los infectados morían, un tercio quedaban ciegos y un tercio con secuelas graves. Entre otras cosas, cuando se caían las costras, los rostros casi siempre quedaban irreconocibles, deformados. Y es la única enfermedad erradicada por el hombre por la Organización Mundial de la Salud en 1980. Este es un dato importante. Fíjense que a lo largo de la historia del mundo solo una enfermedad, la viruela, el último caso se detectó en 1980 en Somalia, y podemos decir que hoy no hay que vacunar de la viruela. Es un éxito de la humanidad haber erradicado una enfermedad. Un ejemplo, y aquí hemos conocido todos, por ejemplo, la polio, que todos hemos conocido algún caso, pues todavía los científicos, los médicos no han podido erradicarlo, y hay anualmente de 150 a 200 casos, sobre todo en África. Pero esta es la única que se ha podido erradicar. Lo subrayo porque en el embrión de este gran éxito estuvimos Inglaterra y España. Inglaterra con el doctor Jenner, que inventó la vacuna, y nosotros con el doctor Balmis, que es el que pone en marcha la primera campaña de vacunación. Es decir, si los ingleses con Jenner descubren la vacuna, los españoles con Balmis creamos el sistema de vacunación. Que un tercio de los infectados morían, otro dato interesante, es decir, el 33%, ¿lo estoy diciendo bien, Alberto? El 33%, lo malo es que te he preguntado en serio. El índice de mortandad era del 33%, cuando el COVID está en poco más de 2%. También un poco para que veamos, o sea, tuvo que ser tremendo, ¿eh? O sea, un auténtico holocausto lo que organizó la viruela en su momento. ¿Qué nos pasaba con América? Pues yéndonos bastante atrás, pero y diciéndolo de manera muy rápida, el continente americano fue poblado por los asiáticos de Siberia. Hace 12.000 años pasaron por el actual estrecho de Bering, que era transitable porque había hielos, y después de haber poblado el continente americano, desaparecieron los hielos. El estrecho de Bering tiene unos 80 kilómetros de ancho y unos 100 metros de profundidad. Hoy es intransitable, no se puede pasar de un continente a otro. Pero los asiáticos, como he dicho, de Siberia, sí pudieron hacerlo, y después de hacerlo, pasado un tiempo, desaparece la última era glacial, y con lo cual desaparecen los hielos, y América se va a quedar aislada, se queda encapsulada. Y esto va a provocar que estén absolutamente vulnerables y sensibles a todos los gérmenes patógenos, nocivos, que vamos a llevar los europeos. Una vez que desembarcamos allí, los europeos provocamos una catástrofe demográfica al portar virus letales para los indígenas. Empezamos nosotros los españoles y luego otros muchos países. Podríamos convenir que nosotros ya habíamos pagado el diezmo. Piensen que la peste en la Edad Media se llevó casi a un cuarto de la población. Es decir, lo que va a pasar en América no es diferente de lo que ya pasa en Europa. Pero en Europa hemos pagado el diezmo, casi un cuarto de la población europea desapareció. Y eso lo vamos a provocar de manera inconsciente todos los europeos al conquistar el continente americano. Ahora es el momento de volver a decir, y con mayúsculas, que España nunca provocó un genocidio en América. En cuanto a nuestro rey, Carlos IV, él ya había padecido la enfermedad en su familia. Bueno, hasta cinco reyes habían muerto ya de viruela. Un hermanastro, Luis I, el reinado más efímero que hemos tenido, murió de viruela, pero es que una hija del rey Carlos IV, María Teresa, apenas llegó a los 4 años, murió de viruela. O sea, él estaba especialmente sensible con esta enfermedad y había aprobado la práctica de la variolización en España. Aquí hay que explicar qué es esto de la variolización, que por cierto, no sé si hay algún médico en la sala. De haberlo, de verdad, pido que se me corrija si digo algún disparate, me meto en un territorio en el que obviamente no soy experto, pero creo que digo con suficiente rigor que la variolización se trataba de inocular la enfermedad humana atenuada, es decir, era terrorífico cómo moría la gente, Y entonces en la medicina tradicional china aparece un invento, y es que se dan cuenta que si ellos inoculan la propia enfermedad ya atenuada, es decir, las costras, las convierten en polvo y a través de una caña de bambú le insuflan en la nariz, es decir, a un cuerpo sano le provocas la enfermedad, lo que provoca a su vez es activar todo el sistema inmunitario. Y este sistema arcaico, antiguo, imperfecto, porque al final terminaban provocando la muerte de gente sana que a lo mejor nunca hubiera contraído la enfermedad, pero era lo mejor de lo peor. Gracias a la variolización, pues se salvaron muchas vidas y se empezó a extender desde Asia hasta que va a ser introducida en Europa por Lady... ¿Cómo se dice Montagu en inglés?
Montiquier.
Ah, bueno, perdón, que yo no sé por qué miro a Alberto. ¿Cómo es? Y eso no lo puedo decir.
Pues eso.
No, esta mujer es muy interesante porque era la mujer del embajador inglés en Turquía. Ya en Turquía se practicaba la variolización y ella la había padecido. Lady Montagu, la vamos a subir aquí a una galería de protagonistas y vamos a hablar un poco del rey Carlos IV. Y aquí tenemos a Lady Mary. Esta imagen seguramente no es la real porque esta mujer había padecido la viruela, hay que imaginársela con el rostro deformado, pero ella, que la había padecido, había salvado la vida, quiso la variolización para su único hijo y su único hijo se salvó. Entonces, una mujer considerada muy progresista en la época porque decidió que esto lo tenía que llevar a su tierra natal, a Inglaterra, y le costó mucho porque cada vez que hay una idea novedosa siempre hay detractores, negacionistas. Y al final la Royal Society se hizo eco de la variolización y se aceptó en Inglaterra. Entonces, esto es importante porque nosotros lo legislamos en 1798. Es decir, el rey Carlos IV había aprobado esto, que era, como he dicho, la solución, lo mejor de lo peor, y por lo menos salvaba muchas vidas, aunque con mucho riesgo. Y esto ocurría en 1798, lo que no sabía nuestro rey Carlos IV es que en Inglaterra se estaba produciendo el milagro. Y el milagro lo va a protagonizar el médico inglés Edward Jenner. Era un médico rural inglés, pues, que hizo una observación muy interesante, y es que se dio cuenta que las lecheras, las ordeñadoras, que entonces era una profesión solo de mujeres, estas mujeres por alguna circunstancia no padecían la viruela humana, pero sí padecían, que es lo que refleja este cuadro, una otra enfermedad que era la viruela bovina, es decir, la de la vaca. Es decir, las ordeñadoras, al ordeñar y al tocar las ubres, se contagiaban, le salían unas pústulas, pero por alguna circunstancia la enfermedad bovina, la enfermedad animal, eclipsaba a la enfermedad humana. De tal manera que quien estaba cerca de las vacas y se contagiaba padecía unos síntomas muy leves de la enfermedad animal, pero creaba un efecto memoria de tal manera que cuando se encontraba con la viruela humana, todo el sistema inmunitario estaba ya preparado para anularlo. Es interesante saber que las ordeñadoras pasaban por ser, como dice un autor, los rostros más lindos, que eran especialmente guapas, porque en aquella época muchas mujeres tenían, como digo, el rostro deformado por la viruela, y además era una profesión muy solicitada, tiene sentido, para tratar a los enfermos de viruela. Todo esto es lo que el doctor Jenner, pues, se da cuenta de esto y entonces toma una decisión. Y esto que cuento no pasaría ningún comité experimental médico hoy en día, no caigamos ahora en el presentismo, pero lo que va a hacer es hacer una prueba con el hijo de su jardinero, con el niño James Phipps. Si dices, si la ordeñadora que se ha contagiado la vaca está inmunizada para la enfermedad humana, voy a coger una pus de la ordeñadora o de la vaca y se lo voy a meter al niño a ver si produce lo mismo. Y efectivamente el niño padeció, pues, la enfermedad de manera leve, luego le metió la propia viruela, la humana, fue más lejos, y el niño sobrevivió. Acababa de descubrir la vacuna, que tiene el nombre precisamente por la vaca, y que con el tiempo se va a extender a todas las vacunas de otra índole que van a ir apareciendo. Don Ramón, buenas tardes, buenas noches, bienvenido. Bueno, cada vez que sale una idea nueva en el mundo, y esto no podía ser menos, a Jenner, y perdón por la expresión castiza, le cayó la del pulpo, porque fue absolutamente demonizado, tuvo muchos detractores. Este cuadro lo que simboliza es que Jenner, el médico inglés, está vacunando, y de cada uno de los vacunados, pues salen becerros, salen miembros deformados y tal, como dando a entender que era un auténtico disparate. Hay que ponerse en la época, que era la primera vez que se mezclaban fluidos humanos con fluidos animales. Luego, la componente religiosa en aquella época también tenía mucha importancia. O sea, con todo esto, era muy complicado que esto se aceptara. En este otro cuadro, directamente el vacunador pasa por ser ya la propia muerte. La fotografía se hizo intencionadamente, se hizo viral, nunca mejor el término, desde luego, con idea de mostrar cómo aquí dos niños, que estaban los dos contagiados por la viruela, solo que el de la derecha está vacunado. Bueno, y con esta situación, pues en el momento que Inglaterra descubrió la vacuna, la empezó a difundir por todo el continente europeo, pasó los Pirineos y a través de un médico catalán, la vacuna, ya llamándola vacuna, ya no es la variolización, sino es otro sistema mucho más perfecto y mucho más exacto, llega a España. Y en eso, nuestro rey Carlos IV recibe una carta agónica de auxilio del Cabildo de Bogotá en América, donde las muertes ya eran algo tremendo, y algo que no solamente desde el punto de vista humano estaba muriendo muchísima gente, sino incluso desde el punto de vista económico, peligraba el sistema, porque podíamos entrar en colapso. Y aquí es donde el rey Carlos IV toma la determinación, decide organizar la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Digo que toma la determinación, y lo estoy subrayando porque es que en su propia corte no todos estaban de acuerdo y estaban divididos. El protomedicato, que era el órgano fundamental de médicos, estaba también dividido entre progresistas y conservadores. Quienes apostaban por esta idea novedosa o quienes preferían, y el propio Godoy tampoco le estaba aconsejando. Sin embargo, el rey tomó la determinación, dijo que no había discusión, que esto había que hacerlo. Por eso rompo una lanza a favor del rey. Pero claro, la duda es cómo podemos llevar la vacuna hasta los territorios de ultramar. ¿Por qué? Y aquí va a salir el doctor Francisco Javier Balmis, que va a dar con la idea, ya le explicamos en qué consiste. Hago un relato breve sobre este médico. Va a nacer en Alicante en 1753 y va a morir en Madrid en 1819 con 66 años. Balmis ha nacido en Alicante, forma parte de una familia de sangradores, de barberos, vale decir, los que se dedicaban a la sanidad. Luego, a partir de ahí, él se hace cirujano y después de cirujano se hace médico. Porque en la época había un poco el periplo que había que seguir, era de esta manera. Uno primero se hacía cirujano, sobre todo para los combates, donde lo que había que hacer era extirpar, amputar, y ya luego con el tiempo pues podía llegar a ser médico. Bueno, que el concepto es diferente a como es ahora. Pero él sigue todo este periplo, él académicamente está muy preparado. Balmis va a ser un dignísimo representante de la época, va a ser un ilustrado, esa época en la que los conocimientos y la ciencia mueven todo el mundo, y él parece que ha nacido con esa hambre de conocer, de saber. Por fin, con su regimiento destinado al Caribe, con el regimiento con el Zamora número 8, y ahí él, que tiene ya mucha experiencia como cirujano, queda asombrado de las posibilidades desde el punto de vista ilustrado que tiene el Caribe. Él, de hecho, pide una excedencia, se empieza a enamorar, por ejemplo, de la botánica, y termina durante 10 años siendo el médico de la sala de gálicos con enfermedades venéreas en México. Esta experiencia, todo lo que estoy contando es, vamos a ver cómo al final, cuando el rey Carlos IV necesita a alguien, es como en plan peliculero, como que alguien le dice, tenemos al hombre. Y el hombre va a ser Balmis. Primero, porque es un médico muy, muy reconocido. Segundo, porque es un ilustrado, porque tiene hambre de conocer y de saber. Y ahora va a tener pues toda esta experiencia en el Caribe, en los territorios de ultramar, donde está peleando ya y combatiendo con los virus. Y por fin, él viene a Madrid, él trae una idea novedosa, que es la begonia balmisera, que la tenemos en el Jardín Botánico aquí en Madrid, porque él lo que trae es un remedio para las enfermedades venéreas. Le pasa como a Jenner, que no quieren saber nada, él se tiene que defender, pero al final esta idea funcionó. Él ya sigue ascendiendo en su carrera y estando en Madrid, pues pasa a ser cirujano de la corte de Carlos IV. Y este es el momento que coincide en que Carlos IV estaba haciendo la pregunta: ¿cómo podemos llevar la vacuna que ha inventado Jenner, cómo la podemos llevar nosotros, España, a nuestros territorios de ultramar, habiendo todo un océano, el Atlántico, por medio? Entonces, claro, es que habla solo de las luces de Balmis, pero Balmis va a tener una gran sombra. Estos grandes hombres a veces tienen muchos contrastes, y yo pongo aquí al Dr. House, porque Balmis va a tener una personalidad tan complicada como la del Dr. House. En esta serie de televisión americana, que ha ganado la mayoría de los premios a Dios y por haber, es una serie de ficción, pero los guionistas, los que le dan vida a este personaje, lo han hecho muy bien, porque han creado una esquizofrenia entre su coeficiente intelectual y su coeficiente emocional. Es decir, si el coeficiente intelectual de House está ligado a la parte racional, a la materia gris, House va a ser un hombre 100% racional, pero muy poco emocional. La parte de las emociones y tal, eso en House no funciona. Lo que le han hecho sus guionistas es subirle el coeficiente intelectual al 100%. Sabemos que House es capaz de diagnosticar enfermedades donde no llegan los tags y las analíticas más laboriosas, y House las identifica, pero muy inteligentemente lo han hecho, le han puesto un encefalograma emocional plano, no en todo, porque el coraje que tiene House y la perseverancia y el amor propio, todo eso es muy de la inteligencia emocional. Pero desde luego lo que le han anulado es el radar social. Él no tiene empatía. A House le importan las enfermedades, no es que le importe, siente pasión por las enfermedades, pero tiene que pagar el precio de hablar con los enfermos. Porque los enfermos son los portadores de la enfermedad. Si él pudiera quitar ese binomio, lo haría. Y por eso, en un episodio, me acuerdo que dice un día, esto lo he visto yo en mi casa viendo, dice a un enfermo: ¿pero usted para qué quiere vivir? Claro, semejante disparate en un médico lo hace muy televisivo. Bueno, pues sin salvar las distancias, desgraciadamente nuestro doctor Balmis es así. Es un hombre con una personalidad muy, muy, muy complicado. No sé si algún autor habla incluso del síndrome de Asperger, o sea, gente con unos conocimientos superdotados y tal, pero que tienen problemas en las relaciones sociales. Aquí está Balmis, a Cristóbal Colón le pasaba lo mismo, a Fernando de Magallanes le pasaba lo mismo, estos grandes personajes. Y esto lo subrayo, este problema en la personalidad de Balmis, porque no va a ser nada fácil la expedición cuando estemos allí en el Caribe. Y ya si Balmis hubiera tenido otro carácter, pues igual se hubiera evitado algún que otro disgusto. Como dice el autor de un libro, pero va a salir ahora enseguida en pantalla, con lo cual se lo voy a transmitir en el momento que esté ya dispuesto. Pero es novelado, pero recoge muy bien un comentario que hace Isabel Zendal cuando están en medio de la expedición y ha tenido un chispazo con uno de los médicos. Isabel Zendal dice: es que a Balmis le apasiona la humanidad, pero no quiere saber nada de nosotros, los humanos. Bueno, pues vemos que es el caso gemelar a House. Y esto va a ser importante. Es un hombre que no sabe gestionar bien los conflictos, que no tiene empatía, y esto pues va a tener una carencia importante a la hora de ser el director de la expedición. Y una cosa triste que yo cuando lo leí, pero lo tengo que compartir con ustedes porque hay que decirlo todo, las luces y sombras, pues este hombre que va a tener niños vacuníferos y que va a hacer lo que va a hacer por la humanidad, sin embargo se casó y de su único hijo nunca supo nada, ni del hijo ni de la madre. Pero bueno, a veces, como digo, estos grandes personajes tienen estas luces y sombras tan señaladas. Entonces, cuando se decide cómo llevar la vacuna hasta los territorios de ultramar, claro, la primera pregunta que podríamos hacer: bueno, pues vamos a llevar las vacas allí a ultramar y así ya tenemos ahí el fluido. Esto no es posible, porque las vacas que padecen la viruela bovina son solo unas pocas del norte de Europa y concretamente de Inglaterra. Nosotros no tenemos vaca, y aunque las tuviéramos, el transportar a las vacas en los barcos solamente por el agua que consumirían lo hace muy, muy complicado. Así que las vacas descartadas lo hacemos por el método inglés, lo pongo entre comillas porque eso es de mi cosecha. ¿Cuál es el método inglés? Bueno, pues el método de Jenner es que una vez que sabemos que la vacuna, o sea, que en las póstulas que generan las vacas, ahí dentro hay pus, si esta pus, que es de la que se contagian las ordeñadoras, lo mantenemos vivo, ese fluido, con ese fluido lo que podemos hacer es pasárselo a otra persona, lo mismo que pasó con el niño, con Phillips ese, o como se llamara, Bien, pero esto, Inglaterra lo que hace es que el líquido, el fluido, lo va a poner, la linfa la va a poner entre cristales y va a estar sellado con parafina. Es decir, el reservorio, la manera de reservar ese líquido que tiene unos días de carencia, se hace pues a través de cristales. Y bueno, y la difusión fue muy limitada. Nosotros desde España intentamos con esos cristales mandarlo a ultramar, y en el momento que en el barco iba de camino, eso se secaba y el líquido resultaba seco y por lo tanto ineficaz. No siempre. Bueno, y ahora les voy a explicar. Al final, la idea genial de Balmis es que el reservorio, en vez de ser cristales, lo que podemos hacer es que sean niños los que puedan mantener ese vivo el fluido. Es decir, hacer una cadena humana, de la vaca se contagia un niño, el líquido tarda como 9 días en madurar, y con ese dato, pues son 9 días que un niño mantiene el líquido. Si yo a los 9 días le saco de una de las póstulas el líquido y se lo meto a otro niño, tengo otros 9 días y así sucesivamente. Entonces me dice Balmis a su majestad, creo que tengo la solución, porque si hacemos una cadena humana de niños y he calculado lo que necesitamos, son 11 niños para cruzar todo el Atlántico, pues tenemos la vacuna al otro lado de nuestro litoral. Y así lo va a hacer Balmis. No conoce, lo va a hacer con 22, va a ir duplicando siempre el sistema, pero como un sistema de reserva, con un plan de contingencia. No sea que un niño no prenda, no sea que un niño se muera, no sea que un niño tenga otra enfermedad por la que muera, y eso es la idea original de Balmis. Yo aquí, y siempre que leo relatos, yo me encasquillé con una cosa que no entendía, porque una cosa que nos va a ocurrir cuando este sistema, bueno, que a esto yo le he llamado la falsa vacuna, discúlpame, Gerard, la falsa vacuna en el sentido de que era mucho más imperfecto este sistema, llegaba mucho más cerca o no llegaba tan lejos, pero además el propio líquido no tenía las propiedades del propio líquido cuando lo sacabas de un niño, que ese líquido al estar en mejores condiciones lo que va a hacer es que el sistema inmunitario va a provocar, o sea, el sistema inmunitario va a reaccionar de manera diferente. Si el líquido es el de los cristales, viene de manera imperfecta, te salva la vida, pero se puede llegar mucho más, no se llega tan lejos. Pero sí con este sistema, que me atrevo a llamarle la verdadera vacuna. Pero en el relato donde yo me encasquillaba es que uno de los problemas que se va a encontrar Balmis al llegar allí es que aparece la falsa vacuna, la vacuna de los cristales. Decía, pero no estábamos diciendo que desde España lo habíamos intentado. Y ya por fin descubrí que efectivamente los cristales van a llegar con un líquido que permitía vacunar siempre de manera más deficitaria, porque desde España, efectivamente, con las temperaturas nuestras, el líquido llegaba al otro lado de manera imperfecta. Pero no así si se hacía desde el norte de Europa, donde los fríos lo llevaban a Estados Unidos, y así, haciendo una cadena de cristales, sí podía llegar hasta abajo. Bueno, hecha esa aclaración, que luego lo entenderemos mejor, pues la misión de la expedición, esto que voy a sacar en pantalla es muy importante, ¿eh? Porque la grandeza de lo que el imperio va a hacer en todos los territorios de ultramar, y estamos hablando de todo el continente americano, la parte que teníamos los virreinatos y de la propia Filipinas, tiene que ver con esto, que es muy de la ilustración y es muy de Balmis, consiste en que había que difundir la vacuna, instruir a los médicos y crear juntas de vacunación. Esto obedece a la frase esa popular, dale un pez y le habrás quitado el hambre para un día, enséñale a pescar y le habrás quitado el hambre de por vida. O sea, la intención de nuestra nación al llevar allí la vacuna era crear una infraestructura, y además lo vamos a entender, porque es que es imposible que con un equipo médico de 10 se terminaran vacunando de manera directa a 250.000 personas, que terminaran vacunándose de manera indirecta a casi 1 millón de personas, y con las raíces que ahí se crearon con ese sistema, con esa infraestructura, que es el embrión de la actual seguridad social, que sigue despertando la admiración en el mundo entero. Es decir, nuestros 10 médicos van a ir allí, desde luego van a vacunar a todo el que se pueda, pero hay una obsesión en Balmis y contagiado a todo el equipo de crear juntas de vacunación, crear subjuntas de vacunación, enseñar a los médicos que están allí cómo hay que vacunar, hacer censos, establecer libretas de vacunación, programas, todo eso es obsesivo en nuestra expedición, y podemos estar orgullosos porque por eso se va a conseguir. Si no se hubiera llegado, se hubiera vacunado, se hubiera podido, y eso hubiera tenido sus días contados. Bueno, pues vamos con la Real Expedición, que arranca. Yo aquí pongo una bibliografía, ahora viene el libro de Javier Moro, que antes no me salía, a flor de piel. ¿Por qué pongo aquí esta bibliografía? Y lo estábamos comentando antes de empezar la charla. Pues que yo tengo que resumir en un rato lo que pasó en 9 años. Entonces, yo considero que esta es una conferencia generalista, pero animo a profundizar, voy a dejar muchas cosas en el aire, pero estos son 3 libros que a mí me parecen muy interesantes. Los 2 primeros son novelados y este último es un ensayo. Bueno, pues es una expedición preparada a conciencia. Balmis va a ser una persona muy exigente, muy intolerante hacia los errores de su equipo, como he dicho antes, con una empatía muy muy justita, va a ser muy injusto con el subdirector de su expedición, pero desde luego va a ser un hombre soberbio, y esto, o sea, la gesta es gracias al liderazgo que va a tener Balmis, por muchos defectos que le podamos poner. Se elige una corbeta ligera, de 160 toneladas, que va a salir de A Coruña, van a ir embarcados allí 58 hombres, El comandante del barco es el teniente de fragata Pedro del Barco, un marino extraordinario vasco que estaba ya en la reserva y sin embargo se eligió a él porque hacía falta garantizar que el barco fuera en las mejores manos para ser gobernado. Y esto va a ser un acierto porque vamos a tener la fatalidad que van a ser demasiados los temporales que va a sufrir la María Pita, y gracias a su comandante, bueno, por no haber problemas mayores. Él lleva 27 marineros a bordo. El director de la expedición, ya el nombrado Francisco Xavier Balmis, y vamos con su subdirector, Josep Salvani. Si Balmis representa la racionalidad, Salvani es la emoción, es pura emoción. Es un chaval mucho más joven que Balmis, es un hombre, para mí es la parte más triste de la expedición filantrópica de la vacuna. Es un chaval muy joven, ha nacido en Cervera, en Lérida. Ha tenido una carrera académicamente tan brillante como la de Balmis, es cirujano, pero él desde muy pronto no puede ejercer la profesión militar como médico, porque tiene una constitución enfermiza. Padecía lo que se llamaba entonces fiebres tercianas, vale decir, lo que ahora sería tuberculosis, y siempre tuvo muchos problemas para ejercer como médico, porque siempre estaba de baja, tenía que ir a balnearios y tal. Y viendo la imposibilidad de ejercer su profesión y siendo muy joven, coincide en Aranjuez con Balmis, que le dice que si quiere ser el subdirector de la expedición. Él pues ve que es el momento de poder poner en práctica su expedición, y de luego le están dando la posibilidad de hacer algo grande, ¿no? O sea, que nadie diría que no. Yo creo que Balmis lo elige porque académicamente es un hombre brillante, porque ve en él que es un hombre sumiso, emocionalmente muy sumiso. Balmis tenía mucho carácter y por lo tanto necesitaba a su alrededor tener gente sumisa, pero no valoró que era un hombre enfermo, y se va a arrepentir durante la expedición, porque, como digo, desgraciadamente todos hemos tenido algún jefe alguna vez, estos que exigen mucho, mucho, mucho. Ellos son laboradictos, son brillantes, lo hacen todo bien, pero los que no llegamos a tanto, lo pasamos mal con ese tipo de jefe. Y esta es la relación que va a tener Salvani con Balmis, y bueno, Salvani es el gran olvidado. Y luego lo retomo porque verán lo que sufre. Va a morir durante la expedición, pero con unos sufrimientos y con una agonía tremenda. Lo veremos luego. Y la directora de Casa de Expósito, Isabel Zendal. Isabel Zendal, sencillamente, fue una bendición para la expedición. No estaba previsto que se incorporara ninguna mujer. En aquella época eso estaba lejos de las prácticas comunes. Ya solamente el hecho de que una mujer embarcara en un barco, que los marineros no lo querían, porque daba mal fario, supersticiones y tal. ¿Por qué se decide contar con ella? Pues porque la cadena humana, Balmis decide que se arranque en Madrid, en el hospicio de Atocha. Se van a utilizar niños, desde luego niños de familias estructuradas, ¿no? Porque ningún padre en su sano juicio dejaría que se experimentara con sus hijos. Tampoco quiere Balmis huérfanos, por la expresión al uso, sino que quiere expósitos. ¿Por qué? Porque los niños expósitos están definitivamente abandonados y ningún padre los va a reclamar. Él quiere, como es tan exigente, le gustaría llevar 22 niños de 3 a 6 años. Eso es imposible porque no lo sabía, y al final tienen que ser niños entre 3 y 9 años. Pero los primeros niños a los que va a inocular, por donde arranca la cadena humana, empieza en Madrid con 6 niños, al que inocula a 2 de ellos la vacuna, como he dicho antes, y los mete en una diligencia. 6 días de viaje de Madrid a La Coruña. Cuando llegó, Balmis estaba literalmente harto de los niños. Los niños de entonces son los de ahora. Y hay que meter también la componente, como hemos sido todos nosotros, tampoco señalemos a nadie, ¿vale? Pero los niños son lo que son, pero estos niños además es fácil imaginar que eran niños desestructurados, niños de la calle, niños gamberros y tal, y Balmi llegó harto, y entonces cuando se encontró con la directora del hospicio donde tenía que buscar niños, pues Balmi le pidió por favor que si se podía incorporar. Y ella va a decir que sí, y tenía sus motivos. De esta mujer, de Isabel Zendal, la verdad es que la biografía de ella muy oscura, es muy difícil de vamos, se sigue investigando todavía, pero sí se sabe que ella era madre soltera y por lo tanto era una mujer muy señalada en la sociedad de la época. Tenía un niño, Benito, que va a ser uno de los niños vacuníferos. Ella dice que sí porque reclutándose, alineándose con la expedición, se quita de en medio. Ella ve la posibilidad de rehacer y tener una vida normal más allá de esa Galicia donde ella no tenía encaje. Y luego, además, la oferta económica que le hacen, la nómina es muy alta. Es una cosa que sorprende porque como directora de un hospicio tenía una nómina absolutamente raquítica. Y todo esto, y luego, por supuesto, la parte de que ella comprende que es que la expedición necesitaba un referente maternal. Es que si ella no va, yo no sé qué hubiera pasado con esos 22 niños. Isabel Zendal se embarcó ya con la categoría de enfermera, fue la que cuidó a los niños y hizo mucho más, porque luego estos niños, vamos a pensar, que son 22 niños que nos van a servir para cruzar el Atlántico, pero luego allí hay que seguir renovando los niños porque quedan inutilizados una vez que han servido como reservorios humanos. Y ahí Isabel Zendal pues, dedicó mucho tiempo a buscar a niños, a hablar con familias, incluso ahí había que dar dinero y tal. O sea, tuvo sobre todo en el viaje desde La Coruña hasta Puerto Rico o desde Tenerife va a tener una intervención fundamental. Es que pensemos que esos niños van a viajar en los barcos de la época. Imagínense lo que es el viaje, lo que sería para cualquiera de nosotros. Pero al menos dos de los niños van enfermos. Son niños ya enfermos, niños que hay que separar del resto, porque si no los separa se puede provocar el contagio artificial y la cadena se... O sea, que había que estar con absolutos desvelos para garantizar que los niños pues estuvieran en condiciones. Isabel Zendal tiene una estatua en A Coruña. En diciembre del 2020 se inaugura el primer hospital de emergencias de España con el nombre de ella. Ella tenía muy pocos premios en el mundo, fíjense, aquí en España ninguno, excepto en México, que es donde ella va a terminar sus días, tienen un premio anual, y la Organización Mundial de la Salud estaba dando ya un premio, Isabel Zendal, cuando en España no la conocía nadie, está nuestra querida España en estado puro, que nos olvidamos de nuestros héroes, de nuestra gente, y bueno, si no es por los militares que ponen en marcha la Operación Balmi, vamos a reconocer todos los que estamos aquí, que no sabemos. Oímos Balmi, sí, ¿quién es? Fíjense lo que dice Balmi de ella, lo leo. Con excesivo trabajo y rigor de los diferentes climas que hemos recorrido, perdió enteramente su salud infatigable, noche y día. Ha derramado todas las ternuras de la más sensible madre, asistiendo a los niños enteramente en sus continuadas enfermedades. Se lo dice Balmi al ministro de Gracia y Justicia. Esto es importante por dos motivos. Primero, porque lo dice en 1806, luego ya es un balance del trabajo que había hecho ella en los 3 años que está con la expedición. Y es muy importante porque lo que está diciendo es un hombre asocial, es un hombre con muy poca empatía y por lo tanto muy poco pródigo en elogios y en hablar bien de la gente. Esto lo dice Isabel Zendal y si lo dice él, o sea, debió ser exageradamente extraordinaria esta mujer. Yo lo que he hecho en falta es que hubiera dicho, bueno, yo, los autores, se echan falta que hubiera dicho lo mismo del pobre Salvani, del que se va a olvidar. Bueno, y por fin, sabed que la Organización Mundial de la Salud la considera la primera enfermera de la historia en misión humanitaria internacional. El equipo sanitario, ya subrayo lo que he dicho antes, son solamente 10 personas. Es extraordinario el trabajo que van a hacer. Hay dos médicos, cuatro médicos, Salvani, los ayudantes que son médicos también, Grajales y Robredo, está Isabel Zendal, dos practicantes y dos enfermeros. Un practicante era sobrino del propio Balmi, no lo metió por tráfico de influencias, sino que es que este sobrino estaba pegado a su tío hacía años y sabía vacunar mejor que nadie. Pero es un equipo de 10 hombres, van a actuar como una correa de transmisión. Yo creo que sorprende que puedan llegar tan lejos y además hay categorías, hay médicos, hay ayudantes, enfermeros, pero es que van a actuar todos dándolo todo. Bueno, basta decir que en Guatemala El sobrino, siendo un practicante, es el que organiza toda la expedición filantrópica en ese territorio de nuestro virreinato. Subrayo que dos de ellos van a dejar la vida, Salvani, como veremos ahora, y Pedro Ortega, que en un naufragio en Filipinas, pues el enfermero murió durante ese naufragio. Voy a subir ya para terminar con la galería de protagonistas a los dos médicos, pero en nombre de todos los que he ido nombrando. Y en cuanto a los niños vacuníferos, ya he dicho que son niños entre 3 y 9 años, hay que vienen de Madrid, pero en A Coruña no salen niños suficientes y hay que ir a Santiago. Almudena Arteaga le llama Los Ángeles Custodio. Pongo este fotograma en la película, una miniserie que hizo Televisión Española. Aquí hay mucha gente que demoniza esta película. Yo es que si fuera director de cine o de televisión haría una película como esta. Es que hay que dar lo que la gente quiere, lo digo porque es muy novelada, pero desde luego es el único film que tenemos donde sacan pues esta historia y donde se puede conocer a Balmis y tal en una película. Pero es verdad que a Isabel Zendal la lían en un triángulo amoroso con Balmis, con Salvani, que no digo que no fuera cierto, pero tampoco se ha podido demostrar, pero yo si soy director de luego lo pongo, me está entendiendo. En cualquier caso, el fotograma da una idea de cómo podían lucir los niños. Hay un balcón Balmis en A Coruña con el nombre de cada uno de los 22 niños que salieron desde A Coruña. Yo dejo dicho y me quedo tranquilo que este balcón debería ser representativo de los muchos cientos de niños que tuvieron que actuar durante 9 años. Solamente el dato que desde Acapulco, en México, hasta Filipinas van a salir otros 26 niños, son mexicanos. Es decir, que este balcón debería ser representativo de todos. Hay un monumento a los galleguitos, que se llaman, a los que hicieron este primer trayecto. Y termino con la logística de la científica de la expedición. Bueno, 2.000 pares de vidrios, una máquina neumática, 4 barómetros y 4 termómetros, 500 ejemplares del manual de Moret de la Sarté. Esto es muy importante porque Balmis, este laboradicto, este ilustrado que come, tiene hambre de toda la ilustración, resulta que en Francia este francés ha hecho ha llevado a un libro todo el invento de Jenner, y ese libro está en francés, pues Balmis es el que lo traduce al castellano y se lleva 500 ejemplares. Lo subrayo porque eso da una idea de el interés que tenía de hacer docencia, de hacer pedagogía, que por donde pasaran la expedición a hincar ahí sus raíces para que pudiera seguir funcionando con el paso del tiempo. Y 6 libros en blanco con anotaciones, memoria y registro. La expedición tiene tres partes. Hay una primera expedición conjunta, como su propio nombre indica, salen todos juntos y va a ser hasta que lleguen a Venezuela. A partir de Venezuela se va a dividir. Esto de dividir la expedición ya debería estar en la cabeza de Balmis, tendría mucho sentido. Son muy pocos, no pueden ir juntos. Y por las circunstancias que se dan en Venezuela se van a despedir. Una, esta es la expedición conjunta que llega hasta Venezuela, en negro. Esta es la expedición Balmis, que se va a ir hacia... Bueno, no sé si la primera es negro, yo soy daltónico. Bueno, da igual, esto queda rojo, ¿no? La primera, la conjunta en rojo, la de Balmis, que van a ir desde Venezuela hacia Cuba, México, y terminarán dando la vuelta al mundo pasando por Filipinas, y la de Salvani y Grajales, que se van a hacer todo el cono sudamericano. La primera llevó desde 1803 a 1804, la de Balmis de 1804 a 1806. Trato, un médico militar me animó a que se remarcara, porque es que al final Balmis es el que está haciendo historia, y Balmis, que es el impulsor, es el líder, lo es todo, pero Balmis llega en 1806 a España, a dar cuenta de lo que está pasando. Pero es que Grajales se va a quedar hasta 1812, por decir que la expedición fueron 9 años, de los cuales 3 estuvo Balmis, y entonces me decía este médico, no nos olvidemos de Grajales y Robledo, porque estuvieron muchísimo tiempo vacunando. Ahí vemos en 1810 ya muerto Salvani, y Grajales es el que va a terminar todo el cono sur. Ahora lo vemos. Yo voy a pasar 3 diapositivas rápidas, dando un flash solamente de por dónde pasó la expedición, y me tomo una licencia que es, en vez de utilizar la terminología de los virreinatos de la época, el virreinato de la Nueva España, el de La Plata y tal, voy a utilizar, tal como están ahora mismo, los 21 países que conforman Hispanoamérica para que geográficamente nos entendamos mejor. La expedición zarpa de A Coruña en noviembre de 1803, Llegan a Tenerife y ahí Balmir debió sentir un subidón, porque en Tenerife les estaban esperando y se vacunaron a todas las islas, fueron bien recibidos, bien agasajados, los niños cuidados. Esto lo subrayo porque no siempre va a pasar lo mismo. Es que pensad el reto que hay. Es que ocurre una cosa, cada uno de nuestros virreinatos tenía un virrey. El virrey era el que hacía las funciones del rey en aquellos territorios. Yo suelo decir en este punto que no había guardia civil que hicieran valer las leyes y las normas. Luego, había mucho, durante 300 años hemos tenido mucho de lotería, que el virrey te podía salir bueno o te podía salir malo. Y a Balmir le va a pasar eso, que se va a encontrar con virreyes y con ese sistema. Hay que subrayar que el rey Carlos IV, que lo hizo muy bien, mandó una carta a cada uno de los territorios, y no fue una carta estándar donde a todos le decía lo mismo, sino particularmente a cada uno de ellos le decía lo que tenían que ir haciendo. El tema de la expedición es filantrópica. Los ingleses, si no quiero mirar a nadie, es que los ingleses, su vacuna costaba dinero y por lo tanto llegó sobre todo a las élites, mucha gente. La nuestra es filantrópica, pero hasta unos extremos, como van a ver ustedes, porque el rey quiso que lo costeara el erario público y que llegara a todos los súbditos a coste cero. Es, insisto, la seguridad social de nuestros días. Y esto va a ocurrir así. Pero la política de gastos era que el erario público costeaba una gran parte y luego había gastos compartidos en el que los virreyes estaban obligados. Y aquí es donde Balmir se va a encontrar de todo. Le va a ocurrir como a nuestros conquistadores y a tanta gente grande que hemos tenido, que al final han venido a España como héroes pero sin dinero, pues lo dejaban todo en estas causas. Por fin vamos a Puerto Rico, donde viene el primer gran disgusto. En Puerto Rico ha llegado la vacuna falsa. Un tal Oyer. Aquí hay un conflicto donde no se sabe quién tiene la razón, pero Oyer, médico catalán, sí, catalán es lo de menos. Además no sé si este es catalán, me parece que catalán era otro, retiro lo que he dicho. Pero Oyer, si tienes una carta y sabes que está llegando la expedición, él dice, porque va a tener un conflicto tremendo con Balmir, Balmir se va a llevar el gran disgusto cuando llega y resulta que está todo Puerto Rico vacunado. Oyer lo que ha hecho es que se ha ido a la isla de Santo Tomás, que es de bandera danesa, y ahí han contado los cristales que han venido desde el norte, y él en su argumento es que como hay una epidemia que debió ser tremenda también en Puerto Rico, él se vio en la obligación de vacunar. ¿Qué dice Balmir? Pues que llevar la vacuna o vacunar te da unos réditos políticos. Balmir debería decir, o sea, aquí nadie ha hecho nada, y ahora que voy yo para allá, ahora este se adelanta con una vacuna falsa, con una vacuna imperfecta, y se genera un conflicto. Ahí es donde yo digo que si Balmir gestionara a lo mejor el conflicto, a lo mejor podían llegar a un acuerdo, pero nada, ahí tarifaron los dos. Y lo malo es que Balmir no pudo salir de Puerto Rico, porque ya lo que pedía Balmir, que va a ocurrir en otros territorios, bueno, ya has vacunado, ¿cómo has vacunado? Déjame que revise las vacunas, que verifiquemos que podemos dejar a todo el mundo vacunado, y déjame que cree la infraestructura, que es para lo que venimos. Pero nada, estaban los dos tan así que van a tarifar, como digo. Pero lo malo es que encima sale sin niños vacuníferos, con lo cual la llegada a Venezuela fue dramática, porque el comandante del barco se va a encontrar con un temporal, no puede desembarcar donde él quiere, le lleva más tiempo, le quedan dos niños vacuníferos, a uno ya la vacuna se le ha pasado el periodo, y con un niño que queda, y es que de romperse ahí, de no conseguir llegar a tierra, ahí se rompe toda la cadena y se tira por tierra todo el proyecto. Pero afortunadamente con el único niño se llegó a un puerto que no era el de Caracas y bueno, y por fin ahí se pudo salvar. Sin embargo, todo lo malo que había pasado en Puerto Rico se va a convertir en gloria para la expedición, porque Venezuela va a ser fundamental para Balmir y para la expedición, porque los niños son recibidos, bueno, todo lo que se diga es poco, pero sobre todo porque Balmir ahí consigue, con todos los apoyos, crear la primera junta de vacunación y la primera infraestructura. Era muy importante en la época que no se utilizaran los hospitales, porque en aquella época los hospitales eran sinónimo de muertes. En aquella época los hospitales no sanaban, sino que ayudaban a bien morir, podíamos decir. Y sin embargo, ya desde el principio se pensó no poner los hospitales para que la gente acudiera a las juntas de vacunación. Así que la de Venezuela va a servir como modelo con la que se puede trabajar. Además está toda la expedición conjunta y ahora que se van a separar, Salvani ha tomado buena cuenta y esto es lo que van a hacer dividiéndose las expediciones. Vamos con la tercera y dejo a Balmir para el final, que es la expedición de Salvanis y Grajales, que fíjense solamente el itinerario, que conocemos todos bien aquí como Sudamérica. O sea, esta expedición fue particularmente agónica porque tuvieron que recorrer todas las cordilleras andinas, todo esto hubo que hacerlo a pie, con niños que tenían que ir en mulas, que tenían que ir sobre hombros, que niños enfermos, con unas diferencias de temperatura, igual había nieve, que se estaban muriendo de calor, o sea, debió ser tremendo. Entonces, en Colombia fueron muy bien recibidos, lo mismo digo de Guayaquil y Quito, en todo Ecuador, pues, esto como ustedes van a leer los libros que les he aconsejado, eso se lo miran a fondo. Sin embargo, el disgusto va a llegar aquí en Perú, porque en Perú lo que ha llegado ya es el mercado negro. Es decir, los cristales han llegado y están mercadeando con la vacuna y además a la inglesa... ¿Pero por qué has vendido, Gerard?
La AstraZeneca de la época.
¿Cómo?
La AstraZeneca de la época.
La AstraZeneca de la época.
De la época. Pero están mercadeando y además la cultura de las tribus es muy importante porque eran un reflejo de lo que sus... de lo que dijeran sus mandatarios, y ahí los mandatarios estaban todos corruptos y estaban haciendo que la gente se vacunara pagando un dinero. Ahora llegan los que vienen de España diciendo y prometiendo que es gratis la vacuna, pero los indígenas salían corriendo y fue muy muy complicado. Pero cada vez que pongamos una adversidad es admirable cómo todas las partidas de la expedición, por llamarlo de alguna manera, superaban y podemos decir que el balance en todos los países por donde pasó, hubiera pocas o muchísimas adversidades, se terminaba creando la infraestructura y se terminaba vacunando en condiciones. En Bolivia va a ocurrir una cosa. Bueno, nuestro Salvanis ya en el río Magdalena ha tenido un naufragio. Ha perdido un ojo, porque tuvo una infección ahí de la que no se puede curar y perdió un ojo. Pero es que luego se cayó y se dislocó la mano, la muñeca derecha, que le quedó prácticamente inservible. Dicen las crónicas que apenas podía vacunar y apenas podía escribir. Y Salvanis, además, al llegar a Bolivia, en la ciudad de La Paz, pide por el amor de Dios que le dejen ya separarse de la expedición. Se da la circunstancia de que las autoridades bolivianas habían visto en él un gran médico y le habían ofrecido un cargo político, de intendente, como un vicealcalde o algo así, y él quería ese cargo, no por hacer política, sino porque para sobrevivir. Pero recibió el silencio administrativo de la corona, desde la metrópoli, y él se encontró una disyuntiva, y es que no tenía opción, tenía que seguir con la expedición si quería comer. Y por ese motivo llegó a Cochabamba, donde finalmente va a morir. Esto le está pasando en La Paz. Pero fíjense, carta de Salvanis a Celestino Mutis, sacerdote español, médico, botánico, geográfico, matemático y docente que vivió en Santa Fe de Bogotá. Me ha parecido muy bonito este relato porque da una idea, nos mete en la expedición. Dice Salvanis: qué inmensa y majestuosa es América Meridional. En el ascenso a las cumbres heladas de los Andes, en el descenso a los valles ardientes, en el paso de los desiertos y las selvas, me abandona por momentos la esperanza y siento ganas de rendirme. Pero ¿cómo voy a rendirme viendo marchar a mi lado a los niños descalzos que soportan los soles ecuatoriales y las borrascas del trópico sin quejarse? Si no se rinden ellos, me voy a rendir yo. Y fíjense, este es un parte médico de los muchos que debió tener este hombre. Lo leo en Perú, 1807. Se confundía con la apoplejía por la intermitencia de su pulso y por la respiración estertorosa precedida de movimientos convulsivos y el síncope en su cesación. Pero es suficiente lo último que dice. Nos presentaba un espectáculo de horror. Pero esto es en 1807, está 3 años con una situación agónica de enfermedades, está sufriendo el mal de altura, porque Balmis cuando se enrola con la expedición, él piensa que todos los males que está teniendo que en el Caribe se le pueden pasar, y a lo mejor ocurrió en el Caribe, pero desde luego no en la cordillera andina, donde con el mal de altura sufriríamos cualquiera de nosotros, así que él, con los problemas respiratorios que tenía, se fue agravando mucho. Finalmente muere Salvanis en el 21 de julio de 1810, está enterrado actualmente en la iglesia de San Francisco, en Cochabamba, y hace unos años, en 2015, representantes de los gobiernos de España y Bolivia pues pusieron una placa en la iglesia en memoria de Salvanis. Y una vez muerto Salvanis, pues Grajales continúa con la expedición y llega a Chile. ¿Pero qué ocurre ya en Chile? Y estamos en 1808, porque ya han pasado muchos años, y en Chile llega la vacuna, pero la vacuna verdadera. Parece ser que desde Argentina, con una serie de esclavos de raza negra habían hecho una cadena humana y la vacuna que estaban aplicando en Chile era tan buena como la que llevaba nuestra expedición. Pero ¿qué va a hacer Grajales? Pues crear esa infraestructura que ellos no habían prestado atención, juntas de vacunación, etcétera, etcétera. Por fin, Grajales terminó sus días volviendo en 1824 ya para España, porque es que además muchos años antes estaba empezando a llegar la emancipación de los países hispanoamericanos y ya la vacuna se veía como un enemigo que venía de la realeza, de España, y bueno, como ya estaban ahí patriotas contra los otros. Bueno, esto va a ser un, ahora lo retomaré al final porque va a ser un problema que va a crear una mancha negra en la expedición filantrópica de la vacuna. Vamos con Balmis. Pues Balmis llegó a Cuba y en Cuba se encontró la misma situación que en Puerto Rico, pero con una diferencia importante. Es decir, la vacuna por el método falso se estaba ya, además la había venido precisamente de Puerto Rico, una tal María Bustamante, con unas hijas suyas, se había llevado la vacuna y estaba la vacuna, la deficitaria, y estaban vacunando allí. Se había vacunado casi toda la isla. La diferencia es que Castro, que es el médico catalán que hay allí en... Y no es Castro. Castro es el gobernador de Puerto Rico. Bueno, no me sale el nombre ahora. La actitud de este hombre va a ser totalmente diferente. O sea, este sí le va a decir a Balmis, hemos hecho lo que hemos podido. Bueno, pues ya está hecho, déjame que revise, déjame que creemos la infraestructura. Van a estar un mes nada más, porque enseguida se van a ir para México y en ese mes dice, venga, pues lo damos por bueno todo, pero dame niños vacuníferos. Y no los hay, no es que no quieran darlos, es que no los hay. Y entonces Balmis se ve en una tesitura porque tiene que comprar a tres niñas esclavas de raza negra y un tambor de un regimiento, un niño pequeño. Y seguramente tuvo que generar un conflicto ético en Balmis porque está liderando lo que va a ser fundamental para la humanidad, pero por medio tiene que comprar a esclavos, el esclavismo que estaba legislado en la época. Yo siempre añado que el esclavismo que tuvimos en España regulado durante muchos años, demasiado, porque fuimos casi una de las últimas naciones que quitamos lo del esclavismo. Pero es verdad que hay que decir que por donde ha pasado el catolicismo, la cristiandad, el esclavismo siempre ha sido un perfil bajo, vale decir, pues un esclavismo doméstico, pero vamos, que eran esclavos. Y por fin llegamos a México y a Guatemala. En México se va a llevar también un disgusto, porque él había estado ya 10 años viviendo en México, él tenía amistades, tenía relaciones, tenía amigos, tenía amigas, y él está esperando por llegar allí y que le reciban, pero lamentablemente se va a encontrar con el que probablemente haya sido el peor virrey que hayamos tenido en la historia de España, que es Iturrigaray, un hombre corrupto desde que llegó a México y termina su día prisionero en España. Porque una cosa que debemos decir del Imperio Español, que otros imperios no lo han hecho, es el término ese, no sé si lo conocen, del juicio de residencia. Es decir, todos nuestros conquistadores, todos los mandatarios que tenían responsabilidades, eran sometidos al final de su mandato al juicio de residencia. No era un juicio culpatorio, era un juicio de investigación, una auditoría, donde tenía que decir lo que había hecho y lo que no había hecho. Y vale decir que el juicio de residencia de Hernán Cortés eran 5.000 legajos. Yo creo que esto hay que hacerlo valer. Y por lo tanto, este Iturrigaray pues hizo de su capa un sayo, va a amargar a Balmis ahí en México, pero va a terminar sus días pues cumpliendo condena. En México llegamos a Veracruz, ahí es donde Balmis manda a su sobrino a Guatemala. Y como he dicho antes, él solo se encarga de... Parece sorprendente un practicante que asumiera la responsabilidad de lo que están haciendo los médicos y tal, al que hay que suponerle pues menos capacidad y tal, y sin embargo fue extraordinario lo que hicieron todos. En México no solamente se mandó una partida hacia Guatemala, sino que se mandó hacia el norte, a lo que sería hoy el actual Estados Unidos, y por fin llegó a Ciudad de México. Los conflictos con Iturrigaray fueron constantes. O sea, es que Iturrigaray lo último que deseaba en su vida es que le llegara uno de la península con cartas reales, diciendo lo que tenía que hacer y tal, y todo lo que os diga es poco. Afortunadamente, cuando el centro de gravedad lo desplazó Balmis desde la actual Ciudad de México a la Puebla de Los Ángeles, como si de aquí se fueran a Guadalajara, cambió totalmente, porque todo esto era también una suerte de que los virreyes y las autoridades eclesiásticas, que en general fueron soberbias y todas... arrimaron el hombro para que esto fuera posible, pues efectivamente el arzobispo de Ciudad de la Puebla acogió pues con la entrega y con el compromiso que no había tenido el virrey, y por fin ahí se pudo generar o se pudo dar mucho más impulso desde allí a la expedición. Quedó enamorada Isabel Zendal de la Puebla y señaló ese sitio como el lugar donde a ella le gustaría terminar sus días, y así va a ser, solo que primero se va a ir a Filipinas a vacunar y luego va a volver. Pero el rastro a Isabel Zendal se le pierde en la Puebla con su hijo Benito, y en ese mismo pueblo es donde terminan también sus días los niños vacuníferos, niños que el rey quería y exigía que fueran bien tratados, y esto se va a cumplir. Piensen que los niños, al sacarlo del hospicio, el porcentaje de muerte que había en la época era en torno al 70%, el promedio, ¿eh? Es decir, unos niños morían, los niños morían con muchísima facilidad, y los del hospicio no le quiero contar. Con lo cual es verdad que son niños que van a ser sometidos a un estrés, pero van a terminar sus días en la escuela patriótica, de una escuela avanzada patriótica se llamaba, en la Puebla de Los Ángeles. Otros niños van a ser recibidos por familias pudientes, y algún autor dice que algún niño pudo volver a España, pero creo que eso no se ha podido demostrar. Así que en México, a pesar también de los muchos obstáculos que puso el virrey, pues digamos que se pudo vacunar en condiciones. Pero llega el último disgusto, y es que él tiene que coger el galeón de Manila para desde Acapulco, lo digo bien, poder ir a Filipinas. Pero el galeón de Manila está ya en sus últimas, y entonces las plazas que hay son muy pocas, y además hay que llevar tropas a Filipinas porque hacía falta en aquella época. Había lista de espera, para que nos entendamos. Claro, Valmir dice, yo no sé si habrá lista de espera, no, pero es que esto no se puede interrumpir. El virrey se ponía de perfil, no hacía caso y tal, y después de mucho presionar, pues se consiguió que pudieran embarcar 26 niños mexicanos en el navío Magallanes. Navío Magallanes, y lo subrayo, porque ahora que Portugal, estoy haciendo un paréntesis, está intentando capitalizar la primera vuelta al mundo, que fue un proyecto 100% español, no se puede entender la primera vuelta al mundo sin la figura de Magallanes y sin la figura del Cano. Queridos portugueses, que estáis tratando de protagonizar, porque le han pedido a la UNESCO que se declare la primera vuelta al mundo portuguesa, patrimonio de la humanidad, ninguneando a España y ninguneando a Juan Sebastián Elcano. Entonces, subrayalo de que en la expedición filantrópica de la vacuna los niños embarcan en el navío Magallanes. Luego nuestra armada va a tener una fragata también Magallanes. Es decir, España siempre ha sentido auténtica devoción por Magallanes, como no podía ser de otra manera. Pues los portugueses... En fin. Sergio, coméntalo tú ahí en Portugal. No, es que están intentando que la primera vuelta al mundo no tenga nada que ver con el Cano. Bien, cierro el paréntesis. Pues embarcan en la... Fue una navegación para ser el galeón de Manila, no muy mala en cuanto a los días de navegación, pero fue un auténtico tormento para esas criaturas, porque los embarcaron en la Santa Bárbara del barco, y creo que los vómitos, las ratas, o sea, fue más de un mes de auténtico suplicio para estos chavales. Al llegar a Filipinas, otra vez, tampoco estaban muy predispuestos las autoridades, pero Valmy en estado puro empezó a vacunar desde el día siguiente y el resultado fue satisfactorio. Finalmente, dando por bueno lo de Filipinas, está llegando ya al final de la expedición. Bueno, el rey Turrigaray le había dicho a Valmy, pírate ya en el galeón ese y no vuelvas por aquí. Vamos, no era esta misma expresión. Pero si vuelves por aquí, será económicamente bajo tu responsabilidad. Le estaba diciendo que desde Filipinas que volviera a España. Así va a hacer Valmy, que toma la decisión de volver a España dando la vuelta al mundo. Y Isabel Zendal, que ha embarcado y está cuidando a los 26 niños, va a volver con el tiempo a México, y allí, como digo, termina sus días. Bueno, pues este es el itinerario desde Acapulco. Llegamos a Manila, y al llegar a Manila se vacunó a todas las islas Filipinas. Y aquí es donde ya definitivamente Valmy se separa, junto con un ayudante de Isabel Zendal, que vuelve para México, y él decide volver a España, y para eso tiene que tomar un navío portugués que sale de la colonia portuguesa de Macao. ¿Qué es lo que hace Valmy? Mira que a estas alturas del curso y con lo que ha pasado, había padecido de disentería en México antes de embarcar, que estuvo a punto de perder la vida. O sea, con el relato extractado que estoy haciendo, yo no sé cómo ahí en Macao no se puso ya tranquilamente a coger florecitas y tal y a dedicarse a lo suyo. No, siguió vacunando a todos los portugueses que había por allí, y todavía que no lo pudieron sujetar se metió en China. Y estuve vacunando y ya como yo que no entendía nada, y esto es verdad, no estoy en plan de broma, ella dio por terminada. No va a terminar del todo, porque va a coger un barco, aquí lo vemos, y va a vacunar en Macao, en China, y en la isla inglesa de Santa Elena, que la vemos ahí. Esta es la isla donde finalmente se va a ser confinado, como saben, Napoleón Bonaparte. Es que lo que pasa en Santa Elena es algo extraordinario, insisto. Él que ya está terminando, que ya podía hacer así y terminar, como es un laboradicto, como él solo quiere hacer el bien para la humanidad, al llegar a Santa Elena, las autoridades médicas, él dice que quiero vacunarle. Que no va usted a vacunar aquí, ¿qué es lo que es eso? Pues que déjeme y al responsable médico que hay en la isla, déjeme a sus subalternos y yo les explico. Y si les convence a ellos, venga, pues eso sí. Se dirige allí y les convence, vacuna a toda la isla de Santa Elena. Y dos detalles, estábamos ya en guerra con Inglaterra. O sea, esto es filantropía en estado puro. Balmis iba más allá de que estuviéramos o no estuviera en guerra. Había que vacunar al que fuera, vacunamos a vuestro enemigo. Llegar, como te lo estoy contando. Y antes de salir, por lo visto, el gobernador de la isla de Santa Elena dice, y ahora que está usted hablando, a mí se me ha venido a la memoria... Y en la estafeta de correo buscaron y había un paquete. Dice, es que esto vino y venía el nombre de Jenner, no sé si cuando lo abren hay unos cristales con la póstula seca. A buenas horas, mangas verdes. Bueno, finalmente llegamos, el barco llegó a Lisboa y desde Lisboa va a llegar Balmis a Madrid, a la granja de San Ildefonso, donde estaba el rey Carlos IV. La Gaceta recoge la llegada en términos resultantes. El domingo 7 de septiembre próximo pasado tuvo la honra de besar la mano al rey nuestro señor el doctor don Francisco Xavier de Balmis, cirujano honorario de su Real Cámara, que acaba de dar la vuelta al mundo con el único objeto de llevar a todos los dominios ultramarinos de la monarquía española y a los de las otras diversas naciones el inestimable don de la vacuna. El final de Balmis fue un poco triste porque ya en España se desató enseguida la guerra de la independencia. Él nunca juró lealtad al nuevo rey, a Pepe Botella, a Napoleón, con lo cual fue proscrito. Esto fue una pena porque los franceses expoliaron su casa muy cerca de la calle Fuencarral de Madrid y ahí se debió perder una documentación crítica de todo lo que había pasado. El diario, desde luego personal, de Balmis se quedó, se tuvo que retirar al sur al no ser afrancesado, primero en Sevilla y luego en Cádiz. Estando en Cádiz, la Junta de Defensa le autorizó, que él lo pidió, volver a América a ver qué pasaba. Y ahí pues vio con pena que ya estaba haciendo ese efecto la emancipación de América, y afortunadamente no es que se tirara todo por tierra, porque las raíces, como he dicho, estaban bien ancladas, pero sí vio que buena parte de su trabajo pues estaba quedando eclipsado. Finalmente va a morir en Madrid en 1819 con 66 años. No quiero finalizar sin dedicar solamente una diapositiva a la operación Balmis que emprendió el ejército, nuestras Fuerzas Armadas, con nuestra actual crisis del COVID-19. Dice el teniente general López del Pozo, jefe de mando de operaciones del EMAZ, esta operación es el mayor esfuerzo militar en los últimos tiempos con el objetivo de salvar vidas. Como ven, se le puso el nombre del médico Balmis. El propio teniente general, que cuando explica esto, dice que es verdad que la UME, como siempre, pues ha sido la punta de lanza, ha sido la parte más visible, pero él apostaba porque no nos olvidáramos de lo que habían hecho nuestros tres ejércitos, tierra, mar y aire, y muy particularmente que ha hecho una labor muy callada el Cuerpo Militar de Sanidad. Termino con lo que se ha dicho de esta expedición, con cuatro testimonios: el de Alexander Humboldt, científico alemán, desde luego no sospechoso de ser hispanista, que dice el viaje más memorable de todos los anales de la historia. Un catedrático de la Universidad de Granada, Lagüe, dice esta expedición es la más importante aportación española a la historia de la salud pública. Javier Moro, la novela que les recomiendo, habla de que es la mayor proeza humanitaria de la historia, y lo que es para nosotros un auténtico guiño y es un auténtico elogio es que el propio Edward Jenner, médico inglés, el propio descubridor de la vacuna, como venía en la portada, es el que dejó dicho: no puedo imaginar que en los anales de la historia hay un ejemplo de filantropía más noble y más amplio que este. Así que si quieren hacemos un breve coloquio y yo no puedo más que darles las gracias a todos por su atención. Sí, por favor.
Por lo que he entendido, hubo como dos métodos de difusión de la vacuna. La que hemos conocido aquí muy bien, la de los niños vacuníferos, y la otra, que no hemos conocido, la de los cristales. ¿Cómo era la de los cristales?
No,
¿por qué no hubo? ¿Por qué no hubo un intercambio entre ambas?
No. A ver, el sistema inglés de los cristales funcionó en todo el continente europeo y funcionó en España. Los cristales permitían, el problema es que nosotros teníamos un Atlántico por medio. A los cristales no hay que despreciar ese punto. Era un sistema absolutamente válido. Hombre, yo creo, no soy médico, y perdón que igual doy alguna vuelta de tuerca innecesaria, pero los cristales, el problema que tuvimos con los cristales en el continente americano es que interfirieron con el sistema, el otro, que es fácil de imaginar que puestos a tener un reservorio para ese líquido preciado, que era la pus, que era lo que hacía falta conservar, siempre se va a conservar mejor en el cuerpo humano que no en los cristales. Es decir, los cristales tuvo su época, tuvo su momento, hasta que llegó Balmis y entonces se superó. Y nosotros hemos protagonizado la primera campaña masiva de vacunación gracias a este método. No sé si le respondo. No sé si tiene alguna pregunta más, por favor.
Me parece una cosa como muy médica, pero en la línea de este señor.
Por favor.
Como yo he entendido que... por el tema de la temperatura, de las bajas temperaturas por el norte, la vacuna llegó al norte de América, digámoslo, América, entonces era a las Indias Occidentales. Entonces, ¿cómo se fue bajando por el Caribe? Ya has dicho que una isla...
Bueno, a ver, yo lo que entiendo, y aquí estamos, no hay ningún médico en la sala, ¿no? Estamos
yo no
especulando,
médico,
no,
no,
pero entre todos igual ponemos orden. A ver, si de una pústula sacas la pus... Y se la meten directamente a un ser humano, que esta es la vacuna de Jenner en estado puro, es el gran invento a nivel científico de la historia. Pero si tienes que llevarlo a dos provincias más para allá, lo pones entre cristales, se conserva durante un tiempo y al llegar allí sacas esto y vacunas y se hacen condiciones. Pero a lo mejor si lo llevas dos provincias más allá, ya se ha secado un poco, ya no tiene el mismo efecto. A lo mejor el sistema inmunológico, seguimos circulando, ya no se activa tanto y a lo mejor ya puedes tener otras contraindicaciones. Es decir, y ahora, ¿cómo llegó desde Europa a América? Por el norte, porque la temperatura era fundamental para que el líquido se conservara. Es que a lo mejor en Inglaterra, con asomarlo por la ventana, ya se congelaba prácticamente. Lo llevan en el barco a la zona norte, sigo especulando, pero me siguen el relato. Llega a Estados Unidos, a los actuales Estados Unidos, y ahí... pues se coge, se inventa, o más cristales, se hace una cadena de cristales, así lo veo yo. La fatalidad es que esos cristales llegan hasta Puerto Rico e interfieren con nuestro método, que era más exacto. Yo digo que los cristales sean el método analógico y que los niños eran el método digital. Tú puedes escuchar música en un vinilo, pero si lo escuchas en un pendrive siempre va a tener más calidad, ¿no? Bueno. Ah, no, perdón, que es que Alberto, como ha sido productor musical, cuidado. No, no das por buena eso. Cambio el ejemplo. Mañana nos tomamos un café y me... Bueno, pues, si no tienen más preguntas, Hilario,
una cosa, una cosa.
¿Sí?
En todo el tema que has comentado, que claro, eso yo lo he vivido, lo que hemos comentado al principio, en Guatemala, o sea, es que el tema del estrecho de Bering es increíble, ¿no? O sea, es que lo tengo en mi casa, o sea, la raza, o sea, es... las costumbres, la politez, el saludar, el hablar bajito, ¿tiene usted agua? Sí, de eso sí, que no tenemos. O sea, es una cosa, es que se mama, se ve, y se ve precisamente en el indigenismo actual de Guatemala. O sea, mi suegro habla maya quiché, hablaba, o sea, espero que esté en el cielo. Entonces, y a mí, por ejemplo, Martío Xahué, se dice Martío Xahué, muchas gracias, si eres soltero, Martío Xahué, no sé qué, eres... Bueno, acaba. Pero hay que decir que
me tengo que ir a Guatemala contigo porque sientes pasión por esa tierra, la tierra de tu mujer.
Para finalizar, Ignacio, muchísimas gracias. Nada. Esperamos contar contigo en el futuro.
Por favor.